Mantra FM 91.9. Disponible todas las veces que lo desees. On Demand. Mucho más que un podcast. ondemand.com.ar.
Buenas tardes, queridos oyentes, ¿cómo están? Aquí quien les habla, Mabel Melior. Muchísimas gracias a todo el equipo Mantra y a Jimena por la puesta en el aire. Hoy aquí acompañada por el doctor Roberto Crotoggini, médico de orientación antroposófica. Él escribió 3 libros, La Tierra como Escuela, Antroposofía, una conquista espiritual de nuestra época, y su último libro, Hacia una ancianidad sabia. Muy buenas tardes, Roberto.
Buenas tardes.
Tanto tiempo.
Gracias por la invitación.
Y hoy con un tema muy actual, un tema que nos compete a todos como humanidad, y me parecía súper importante que podamos reflexionar juntos con los que en este momento están escuchando, sobre qué diferencia hay entre la inteligencia humana y la inteligencia artificial.
Bueno, primero quiero comentar, antes de contestar la pregunta, que cuando elegimos este tema para hablar, yo estuve esta semana profundizando muchas cosas que no conocía, porque hoy se habla mucho de inteligencia artificial y siempre estamos hablando del futuro. Y me interesó mucho entender qué pasó en el pasado con esto, ¿no? A la pregunta que me hiciste la busqué en el diccionario. La palabra inteligencia es la facultad de pensar, entender y comprender. Eso es inteligencia en diccionario. Bien. Y en ese diccionario, que es de 1997, la luz del 97, busqué también inteligencia artificial. No pensé que iba a estar, pero está. Dice, la inteligencia artificial es un conjunto de técnicas que se aplican al ordenador. Así dice el diccionario, para desarrollar su capacidad de aprendizaje y autocorrección. Entonces, evidentemente que ya en diccionario de fines del siglo pasado, ya estaba la palabra inteligencia artificial. No se usaba como ahora, obviamente, ¿no? Entonces, me interesó para empezar a pensar de otra manera distinta. Y ahí en esto que les quería comentar, si nosotros vamos a pensar en la inteligencia artificial, que es todo desarrollo técnico que el hombre realiza, en lo que pasó en el siglo XIX, siglo XIX es 1800, 1900 es el siglo XX, ¿sí? Bien. ¿Qué pasó durante el siglo XIX? ¿Y qué pasó a comienzo del siglo XX? Que también ahí está el desarrollo de la antroposofía, ¿sí? Bueno, en esa época se hablaba de lo que es la revolución industrial. Bueno, decían, qué interesante la revolución industrial. ¿Qué significa la revolución industrial? Significa, en esa época del principio del siglo XX, que había dos cosas que se habían descubierto, muy importante, que era la máquina de vapor y el telégrafo. En esa época, comienzo del siglo XX, llamaba la atención poderosamente que hubiera un telégrafo, que uno se pudiera comunicar con otra persona. Eso era rarísimo. Y la máquina de vapor, yo les pido a ustedes que imaginen lo que es una locomotora, el que la ha visto de cerca, es impresionante porque ahora no hay locomotora, ahora los trenes son eléctricos. En ese momento la locomotora era una máquina de vapor. El vapor era la fuerza que ponía en movimiento a la máquina y llevaba todos los vagones y los arrastraba. Bueno, si nos vamos a pensar en esa época, yo tengo algunos recuerdos personales, que mi padre, que había nacido en 1904, ahí nació, para 1910 o 1915, él me hablaba de la radio a galena, ¿no? La radio era una piedra, se trataba de escuchar algo, así eso lo vivía él, no estaba la radio común que conocí yo de chico, y una cosa que me quedó muy grabada, él vivía en Entre Ríos, que, por ejemplo, en Buenos Aires se jugaban los partidos de fútbol el domingo, y en Entre Ríos, el barco llegaba el miércoles, el barco que venía de Buenos Aires. Hasta el día miércoles, la gente seguía apostando que ganó fulano, que ganó mengano, decía que 3 días que había ocurrido el fenómeno, y seguían apostando porque no sabían lo que había ocurrido. Quiere decir que si pensamos que a principios del siglo XX era normal que ocurrieran hechos que nosotros no nos enterábamos, ¿ya? Yo me acuerdo mi sorpresa cuando la televisión, cuando salió la televisión acá en Buenos Aires, fue 1940, casi cerca de 50 y pico, las casas que había televisión, uno pasaba por la calle, estaba la ventana abierta, y había 7, 8, 10 personas alrededor mirando el aparato de televisión de esa familia. Hasta que nosotros también lo compramos, mi casa se compró y ya lo veíamos adentro de la televisión. Pero para mí, 11, 10, 12, 11 años, pensar que uno había aprendido a escuchar la radio común, pero pensar que uno podía ver lo que estaba ocurriendo en el mismo momento en una pantalla era rarísimo. Bueno, ese era el comienzo de la inteligencia artificial que se llama hoy, porque se iban creando cosas, se iban creando cosas. Yo busqué también acá el diccionario, ¿qué quería decir máquina? Y decía, máquina es un aparato creado por el hombre para producir una energía determinada. Y máquina es vapor, es el uso del vapor como combustible para lograr un efecto. Entonces, esto que nosotros nos pareció una cosa normal que se iba desarrollando, trajo muchos beneficios. Imagínense, digamos, hoy un lavarropa que usted aprieta un botoncito y no tienen que hacer lo que hacían antes lavando y regando. Hemos progresado mucho en lo que es la parte térmica, en lo que es los cuidados de la casa, se progresó mucho. Pero también a estos beneficios también tenemos que agregar otra cosa que normalmente no pensamos. En el siglo XX, después de la Revolución Industrial, se producen dos guerras mundiales. En esas guerras, ¿no? La primera y la segunda guerra, es decir, ¿qué quiere decir las dos guerras mundiales? Piensen lo que nosotros hemos escuchado de San Martín y de Belgrano cuando a caballo peleaban en la batalla de Tucumán, en la otra. Piensen lo que era la Primera Guerra Mundial, donde había fusiles. Al principio el fusil disparaba una sola bala. Cuando se hicieron los fusiles automáticos, aparece la ametralladora, que se vacía prácticamente todo un cargador. O sea que está matando gente de otra manera distinta. Me tomé el trabajo de averiguar que en esta época han muerto en las dos primeras guerras mundiales, habían muerto más o menos decenas de millones de personas, de un lado y de otro, ¿sí? ¿Cómo termina la Segunda Guerra Mundial? Con la bomba atómica. ¿De quién es la creatividad del átomo que se funciona? De Alberto Einstein. Él es el que va creando esto, pero la humanidad la utiliza como un arma de guerra. Entonces, una cosa es agradecer el beneficio que recibimos con la creatividad, con lo que la máquina hemos creado, y otra cosa, la cantidad de muertos que han ocurrido por ese principio de creatividad. O sea, yo tomé nota de algunas cosas importantes, ¿no? El 6 de agosto del 45 es cuando estalla la bomba atómica y a partir de ese momento termina la guerra. Si la bomba atómica la hubieran tenido los alemanes, no sé dónde estaríamos hoy. En esa guerra vencieron los aliados. Y entonces, bueno, Alemania se rindió, qué sé yo, Rusia también colaboró en contra de Alemania en ese momento, y se terminó. ¿Qué hubiera pasado si la bomba atómica, que también la estaban investigando los alemanes, la hubieran tenido primero y hubieran destruido Londres, hubieran destruido París, o hubieran destruido Nueva York, qué sé yo? ¿Qué hubiera pasado? Entonces, hay que pensar esto que lo dimos como historia, ocurrió. ¿Qué hubiera pasado si fuera al revés? Esa inteligencia artificial estaba siendo puesta en un lado al progreso de la humanidad. Dejamos de usar la máquina de vapor y apareció el tren eléctrico. Muy bien. Y tuvimos muchos beneficios en lo que es vivir en una casa, en un hogar. Muy bien. Pero también, hoy en día, a mí me tiene preocupado las cosas que escucho por televisión, donde ha habido una reunión de Rusia, Irán, Corea del Norte y también China, sobre el armamento, si van a usar o no el armamento nuclear en la guerra que están desarrollando contra Ucrania. Y por otro lado, hubo una reunión de Europa, la ONU, con Estados Unidos, pensando cómo se van a defender, qué va a pasar si utilizan armas atómicas. Entonces, ahí recuerdo que hay varios países que han hecho un acuerdo, que tienen armas atómicas, pero han hecho un acuerdo de no usarlas, porque si la Tercera Guerra Mundial viene, es una guerra planetaria. A ver si está claro. Entonces, cuando decimos inteligencia artificial, pensemos en lo que está pasando desde hace un siglo con ese desarrollo de esa inteligencia, ¿sí? Una cosa importante, también a principios de 2021 se extinguieron hasta 58.000 especies por año de animales que antes se reproducían. La población de vertebrados se redujeron un 60% entre 1970 y 2014, ¿sí? Se ha producido una decadencia ecológica, por eso el problema del cambio climático. Todo esto hay que pensarlo cuando estamos hablando de inteligencia artificial. No pensemos simplemente en la cosa que podemos conseguir. ¿Qué cosa le ha brindado en la historia de la humanidad? Por eso traigo esto a reflexionar. Y estuve indagando sobre un libro de Nexus, se llama el libro, Yuval Noah Harari, es un escritor judío, ¿no? Israelita. Hacen una encuesta en el año 2023 a 2.778 investigadores de inteligencia artificial, el año pasado. Más de una tercera parte de los encuestados dice que le da un 10% de posibilidad que se produzca la extinción humana. Esto quiero que les quede claro en el programa, ¿eh? Los que escuchan. 2.778 investigadores dan, entre ellos piensan que puede haber un 10% de posibilidad de la extinción humana. Piensen que si esto que estoy diciendo, y en la encuesta del año pasado, si esto que estoy diciendo, si llega a haber ahora con la guerra de Ucrania, un conflicto entre lo que puede ser Europa, Estados Unidos, con Rusia, China, Irán y demás, especialmente Irán, si llega a haber ese conflicto, el tema es diferente. Yo recuerdo el 6 de agosto cuando mi padre me dijo, yo tenía 7, 8 años, me dijo, van a tirar una bomba que nos puede destruir a todos. Así que no se sabe lo que va a pasar. Esa era la información de la radio de agosto de 1945. Se produjo lo de Hiroshima, después lo de Nagasaki, lo de... sí, la segunda, y no pasó más nada. Pero estaba el riesgo de que hubiera una reacción en cadena. Hoy no sabemos lo que puede pasar. ¿Eh? Tenemos una experiencia humana de lo que ha pasado con Hiroshima. Y muchos sobrevivientes de la bomba atómica de Hiroshima han constituido sociedades y una de ellas ganó el Premio de la Paz hace poco. Son personas muy grandes ahora que han estado en Hiroshima en esa época, eran chicos, y han formado una grupo de gente para pedir por la paz mundial. Que a mí me extrañó hace poco cuando salió el Nobel, que le daban, lo felicitaban, y dice que son sobrevivientes de la tragedia de Hiroshima. Entonces ahí cuando uno está pensando, no pensemos solamente en lo que puede pasar, pensemos en lo que ya está pasando y cómo hay países. A ver si lo tengo por acá anotado cuando se hizo el convenio, que eso a mí me llamó la atención.
También, Roberto, estoy pensando
Sí.
que antiguamente no
Sí.
teníamos esta posibilidad que hay hoy de poder enterarnos, como bien decías,
Tal cual.
antiguamente se tardaba mucho para enterarse de lo que está sucediendo en este instante. Y también pienso que hay en el planeta tiene que haber un equilibrio, si no, ya no estaríamos en el
Claro.
planeta Tierra. Sin embargo, todavía hay muchos seres que están trabajando en pos a la evolución, muchos seres espirituales, muchos seres que que siguen viniendo como niños, que siguen viniendo al planeta, a este plano,
Sí.
para poder equilibrar todo lo que sabemos que existe y, si, y existió antiguamente también, en la Atlántida, ¿no? En las distintas civilizaciones. Sin embargo, siempre está, hay algo como un remanente que queda para seguir adelante. Yo confío
Sí.
todos esos seres que tienen esta visión para ir en pos de la evolución del ser humano. Acá dice, muchas gracias, muy interesante, saludos Marianela. Otra persona dice, qué miedo pensar que una máquina puede reemplazar al hombre y los trabajos del hombre para siempre. Gracias por tocar estos temas, Sofía. Gracias. Estamos como también reflexionando juntos a ver. Cuando
Totalmente.
escuchamos esto, a cada uno, ¿a dónde? ¿Qué le resuena a cada uno cuando escucha
Y a
esto?
mí me interesa a nivel mundial las cosas que pasan, porque una cosa es lo que uno piensa acá, que estamos lejos de que lleguemos a la casa nuestra y esté bombardeada, y otra cosa es la guerra que está ocurriendo en el planeta. Hay todavía no había dicho esto, en el 2023, 30 gobiernos del planeta, entre los cuales estaba Estados Unidos, China, Rusia también, el Reino Unido, firmaron la declaración de Brecht-Leich sobre la IA, que advierten que puede haber posibilidad de daños graves e incluso catastróficos que pueden ser deliberados o involuntarios. Hay un tratado firmado entre países para cuidar el uso de la inteligencia artificial. Entonces, eso hay que tenerlo presente. Si hay países, gobiernos que han firmado esa declaración, es porque se sabe que a nivel mundial estamos ante un riesgo. Pero no es cuestión de que si Rusia y Estados Unidos entran en guerra, sino el planeta. Y ahí está lo del cambio climático. Pues estamos asistiendo a la guerra, una lucha por el poder, bueno, como esa invasión de Rusia a Ucrania, o esa defensa de Israel por el ataque de Hamas. Todo esto que está pasando, Israel está metido a que tiene que. Bueno, con esa invasión, con lo que ocurrió en Israel, Israel, por lo que yo veo, aunque Estados Unidos está tratando de aquietar eso, Europa también, ellos quieren terminar con Hamas y Hezbollah. Hamas y Hezbollah son dos organizaciones terroristas. Hezbollah es del Líbano y Hamas estaba en Palestina. Bueno, ellos están peleando y destruyendo porque quieren y ya han matado a varios jerarcas, ¿no? De esas organizaciones terroristas representadas en países y los países sufren la muerte de estos terroristas. ¿Sabes? Yo lo he visto en televisión, los homenajes que le hacen. Entonces no es el país, no es solamente Israel. Hay que ver organizaciones terroristas que están en Arabia, de una manera u otra, que están luchando. Es una parte de la guerra en Medio Oriente, es una parte de la guerra. Y hay otra parte de la guerra cuando Rusia decide tomar Ucrania. Entonces ahí nos tenemos que dar cuenta que estamos en medio de una guerra que esperemos que no sea la tercera guerra mundial. Por eso están discutiendo si usan o no, Putin ya dijo que si seguía esta situación, van a usar armamentos nucleares para atacar o para defenderse. Si esto ocurre, no quiero ni pensarlo, ahí viene una respuesta también de Occidente que no va a ser menor. Entonces, démonos cuenta que no es simplemente qué pasa con la inteligencia artificial, cómo la usa el hombre. Eso es lo que me pareció importante en ese encuentro que hablamos sobre estos temas, ¿no?
Sí, y también la pregunta es, Roberto, desde la antroposofía, ¿cómo podemos ver estos hechos desde la ciencia espiritual?
Sí, Steiner ha hablado muchas veces de los conflictos que podía haber. Lo habló, él murió en el año 25, lo habló desde el principio del siglo XX, que iba a haber una guerra, que iba a haber destrucción total. Esas cosas se han producido, hemos visto, ¿no? No hemos llegado a una guerra total, que sería la Tercera Guerra Mundial. Pero hoy día nosotros tenemos que saber, o tenemos que tomar conciencia de eso que está haciendo con la audición ahora, de en dónde estamos parados. Porque acá estamos con el problema económico del país y es lo que vamos a un supermercado y a ver qué nos pasa, llegar a fin de mes, lo que ocurre, lo que todos sabemos. Y nos olvidamos un poco de los peligros que están habiendo a nivel mundial. Entonces, la antroposofía, con su desarrollo de aceptar de que existen planos superiores de conciencia, ahí está viendo lo que ocurre de otra manera. Si yo no acepto la existencia, no es creer en Dios, es aceptar que hay otro plano de conciencia que tiene la acción directa sobre la vida que nosotros vivimos. Entonces, todo lo que acá está ocurriendo tiene un sentido, que ese sentido tenemos que entenderlo. Lo que podemos hacer cada uno de nosotros, yo cuando hago una meditación pido por la paz en el mundo, cuando veo algunos personajes como Putin en la televisión y demás, yo pido que ese ser humano que está en esa postura, que pudiera tener la idea por un momento de lo que debe ser la paz mundial, de calmar. Se está luchando mucho por el alto el fuego en Gaza, ¿no? A ver si se puede lograr, basta de seguir muriendo gente con esto. Ya se calcula ahora todos los días cuántas personas mueren. Basta. Desde el punto de vista antroposófico, creo que es muy importante que nosotros logremos una paz interior. No podemos evitar la guerra, pero sí podemos estar en paz nosotros.
Me acuerdo cuando muchas veces lo hemos comentado aquí con el tema de la guerra, porque en la guerra todos perdemos cuando hay guerra, no es que gana uno y el otro pierde, sino que todos perdemos. Y quería traer esto que dice Steiner, que dice, si estás buscando, busca afuera en el mundo.
A ver.
Si estás buscando el mundo, busca en ti mismo. Y esto me lleva a pensar en todo lo que son los medios de comunicación, todo lo que está ocurriendo en el mundo, y pienso en mi mundo interno. Cada uno en lo individual, hacemos lo colectivo, entre todos. O sea, ya vinieron muchos maestros a la humanidad, dejaron un camino, habrá seres que lo tomarán y otros que no, pero siempre va a haber un equilibrio para que todo siga andando, porque yo esto a veces pienso, estamos en este momento flotando en el universo y creemos, tenemos un sistema de creencias y sin embargo es tan inmenso, es tan inabarcable todo lo que está ocurriendo, es un tejido tan que no lo podemos ni tocar para que todas las cosas sean como son en este momento. Entonces me parece que también la antroposofía, la ciencia espiritual, nos da herramientas para darnos cuenta que existen distintos planos y distintos planos de conciencia. Los seres humanos que estamos actualmente encarnados en el planeta, tenemos que vivir esto.
Total,
¿Y qué
total.
nos pasa a cada uno viviendo esto que estamos viviendo? ¿Cómo lo vivimos en nuestro interior, en nuestra alma, que es nuestro mundo? Entonces, también que esto para reflexionar juntos con los que están en este momento escuchando, como Sofía que dice, me da miedo lo que está pasando con las máquinas. Bueno, a ver, ¿cómo nos enfrentamos con coraje lo que venga? Lo tenemos que vivenciar. Entonces, ¿cómo estamos en nuestro interior para seguir adelante?
Totalmente. Yo creo que una cosa muy, muy importante de lo que vos decís es, estaba pensando, ayer me tocaron el timbre los testigos de Jehová para dejar lo que había que hacer. Yo, no, no, yo conozco la parte espiritual. Miraban así, ¿cómo va a conocer la parte espiritual sin ser testigo de Jehová, más o menos, ¿no? No, eso es la realidad. No, no, yo digo la parte espiritual, digo, no religiosa. Yo entiendo que estamos hablando de Dios. Ah, bueno, se vuelve y se fueron. Hace poco una paciente budista, ¿no? Me decía, ¿qué tiene que ver la antroposofía con el budismo? Y yo, mira, no es que tenga que ver, son etapas. Entonces, cuando uno puede entender, como decía Mabel, que haya un plano superior de conciencia, que haya vidas sucesivas, ya, por eso en la meditación yo siempre me pregunto, ¿quién soy yo? Cuando podemos aceptar que hay vidas sucesivas, lo que estoy viviendo y lo que está pasando es absolutamente transitorio. No es el final, es lo único que aprendí. No, la parte física es una concesión espiritual, es una donación espiritual para que hagamos un trabajo. Pero eso no es lo absoluto ni lo determinante. Entonces, cuando podemos entender esto y decimos, en la época de que apareció Buda, ¿dónde estaba yo? ¿Qué habría hecho? ¿Qué sucedió en la Atlántida? ¿Qué sucedió con los griegos? Yo tuve que ver con esto de que los dioses eran figuras, hacíamos figuras humanas. ¿Qué pasó con el Imperio Romano? Entonces, cuando uno empieza a verlo de esa manera, hasta llegar al Cristo, por ejemplo, en su encarnación física, ahí todo lo que estamos viendo tiene un sentido determinado. Entonces no es que es judío, es católico, es budista. Los distintos seres que han llegado al planeta, como Zoroastro, como Buda, era el momento adecuado de la humanidad para que recibieran, como vino Mahoma, lo mismo, que recibieran una iluminación. Entonces vino uno primero, Mahoma fue mucho más anterior, después vino esto de Zoroastro, que era en Persia, después vino el budismo también en parte de la India y demás. Entonces, estos seres han traído a la humanidad mensajes. Y eso tenemos que escucharlo de otra manera diferente. No es simplemente decir, ah, ocurrió, ¿dónde habré estado yo en ese momento? ¿Qué me habré pasado a mí? Yo puedo haber pertenecido en una encarnación a una religión y en otra a otra encarnación en otra religión. No tiene nada que ver. El asunto es que yo fui evolucionando como ser humano. Hoy soy hombre o puedo ser mujer. En esa época estamos viendo todo ese reconocimiento de lo femenino, ¿no? Esto que digo siempre, la mujer se puso los pantalones, se empezó a respetar de que sea hombre o mujer es un ser humano. Eso es antroposofía. Respetar al ser humano, no importa el sexo que tenga. Cada uno tiene que hacer una experiencia. Obviamente que se puede encarnar como hombre y como mujer, ¿eh? Encarnar como mujer y tener la posibilidad de generar un ser vivo dentro de uno, esto es maravilloso. Y también es maravilloso lo que es la parte complementaria. Entonces, cuando podemos empezar a ver esto, ahí ya tenemos, yo digo, se puede llegar a una paz interior, que es lo que vos leíste. Y esa paz interior se puede comunicar con lo que ocurre en el mundo. No estamos separados.
Estaba pensando cómo serían los cuidados para los niños.
Exactamente, lo tengo acá. Yo me hice la pregunta esa que estás preguntándote vos. ¿Qué pasa en la actualidad con los niños en una humanidad inscripta en el celular, por ejemplo, ¿no? Hay muchos textos que están apareciendo ahora, muchos textos, y que hablan sobre lo que es el sedentarismo y la quietud. Por ejemplo, en el caso de la obesidad infantil y en el caso de los trastornos emocionales. ¿Qué pasa cuando un niño está horas y horas con un aparato viendo imágenes y no mueve su cuerpo? Eso ya trae un problema en lo físico, hay una cuestión de obesidad, ¿no? Y de comida, que después lo hace, pero no hay un contacto con otros seres humanos. Se pierde el contacto humano. Eso es donde el celular es una necesidad de la humanidad, no es cuestión de ese país, otro país. En todos lados ocurre esto. Si la humanidad está en este momento suscripta a un aparato que llamamos celular, fijo, móvil, como dicen en Uruguay, ¿no? Bueno, ¿qué significa que nosotros hacemos esta experiencia? Ahí está la inteligencia artificial. Llevamos esta experiencia, pero ¿cómo hacemos con los niños? Yo tengo padres que tengo que ayudarlos en esto y les cuesta mucho. Dice, yo no puedo dejar el celular así, tan col, y jugar con el niño o darle un abrazo. Pero eso es muy importante porque el niño en su formación necesita el contacto humano, la caricia, el beso, el abrazo, el contacto con otros chicos. Y hay algunos colegios que le están diciendo ahora a los chicos que si tienen una cantidad de horas frente al aparato, tiene que haber un tiempo equilibrado haciendo deporte o actividad física. Para que tenga contacto, hay libros escritos ahora sobre los problemas que puede haber con estos chicos dentro de 20 años. ¿Qué pasa dentro de 20 años con criaturas que han nacido, como lo veo yo en el consultorio, a los 2 años ya tienen el celular para ver jueguitos? ¿Qué va a pasar con ese ser que no tuvo la formación que tuvimos nosotros? ¿Cómo ayudarlo? Porque esta es una. Y el día de mañana vamos a encarnar nosotros en ese mundo de nuevo. ¿Cómo va a ser nuestra nueva encarnación?
Lo más complejo,
A ver.
Roberto, también es que hay distintos niveles de conciencia en los seres humanos. Entonces, como bien sabemos, cada uno elige en qué lugar, en qué país, con qué familia, dónde va a ser ese hábitat donde se va a desarrollar y qué es lo que va a necesitar para poder, digamos, transitar su camino según la finalidad con la que vino a la Tierra.
Exactamente.
Entonces, va a necesitar encontrarse con muchas personas, con muchos seres que los van a ir acompañando para que eso que él vino a dejar en la Tierra pueda ser sembrado. Entonces, ahí viene la pregunta para todos los seres humanos, que cuando alguien ve, quiere convencer al otro, quiere que el otro, por ejemplo, en la familia, que no use la televisión, que no use el celular. Entonces, lo escucho mucho esto y es muy complejo en las distintas familias cuando uno tiene conciencia y el otro no. Por eso, que haya acuerdos entre los padres o mapadres, como cada uno lo quiera denominar hoy, cómo es tan importante estos acuerdos, porque esto es lo que va a ayudar a ese niño. Porque todas estas peleas que existen es lo que hoy podemos llamar que es la guerra. Entonces, las guerras existen en las mismas familias. Cómo cada uno, qué conciencia alberga cada uno para no entrar en esa discordia. ¿Cómo puedo llegar a acuerdos dándome cuenta que el otro no ve lo que yo veo y que también estoy aprendiendo y el otro ser también está aprendiendo? Lo digo porque esto uno lo viene escuchando mucho, y más cuando uno ya tiene una edad determinada, con un camino determinado, y los niños que vienen hoy y unos con otros, ya nacen con la tecnología.
Sí, tal
Entonces
cual.
es muy complejo para los adultos cómo los acompaña, pero sí saber cuáles son los daños que se le ocasiona por los límites que son tan necesarios y tan saludables para ese niño en formación. Desde la antroposofía, nosotros sabemos y conocemos qué es lo que necesita el ser humano cuando está creciendo y cuáles son los peligros cuando esas fuerzas se imposibilitan en el desarrollo, cuando todavía el niño no está capacitado y comienza una educación temprana. Bueno, esto se va a ver reflejado en la biografía. Esto nosotros lo venimos ya transmitiendo en los distintos programas de la Tierra como escuela. Para el que en este momento está escuchando y le interesa el tema, bueno, Roberto escribió un libro que se llama La Tierra como Escuela, que trata de la biografía dividida en septenios. Entonces, algo importante es, en el libro está la madurez de lo físico, lo anímico y lo espiritual. Ahora, ¿quién es cada uno? Y eso es realmente el misterio. ¿Podrá cada ser humano madurar para irse de aquí con una sabiduría, o quedó el alma muy materializada y no pudo desprenderse de la materia y sigue con esos conflictos que nos trae el mismo demonio? Que mismo Steiner, me parece interesante, Roberto, cuando Steiner habla de lo que son las fuerzas opositoras. O sea, mismo Rudolf Steiner habló de lo que iba a ocurrir con la tecnología, de lo que significa la electricidad. Entonces, él en ese momento, imagínense, fallece en el año 1925 y ya hablaba de lo que iba a ocurrir con la humanidad. Entonces, me parece que este programa es como para que cada uno empiece a sí mismo a ver. ¿En qué momento me convierto en un robot, en una máquina? ¿Y cuándo soy un ser humano? Porque a veces creemos y nos da miedo las máquinas afuera, en el afuera, los robots. Pero ¿cuántas veces nos convertimos en máquinas y no nos damos cuenta? Ese es un gran peligro. Entonces, para el cierre del programa, todavía tenemos unos minutos, para el cierre del programa me parece importante que Roberto podamos entre todos hacer una meditación con él para poder darnos cuenta la gran diferencia entre una máquina y un ser humano.
Quiero comentar algo de lo que estabas hablando. La pediatría que yo hago, que yo aprendí con Escardo, es ver qué pasa con la maduración psicomotriz. La maduración psicomotriz del niño es que a los 3 meses sostiene la cabeza, a los 6 meses se sienta, a los 9 se para y a los 12 camina. Eso es lo que yo tengo que luchar mucho con las madres para que lo hagan. Por ejemplo, el pecho lo pueden tomar hasta el año y algo. Hay madres que hace 2 años o 3 que tienen la criatura y le siguen dando el pecho. Pero no por la criatura, sino porque ella está tan tranquila que le dan el pecho y la criatura se calma. Pero están inhibiendo un desarrollo de la criatura. Hoy día tengo que hablar con las madres porque están dando el pecho y mirando el teléfono, el celular. O los padres me dicen que no tienen el tiempo necesario, no disponen para poder ocuparse de la criatura de otra manera. Entonces, como estaba diciendo vos, ¿qué va pasando cuando esa criatura pueda llegar? ¿Qué pasa en la escuela con los compañeros? ¿Qué pasa desde el punto de vista social con esa criatura que a lo mejor no se respetó adecuadamente la maduración psicomotriz? Entonces ahí hay otros problemas que puede traer trastornos emocionales profundos que no pueden expresar lo que siente esa criatura. O yo recibo ya hoy día chicos de 6, 7 años con ciertos problemas que vienen o que son la consecuencia de todo esto que estamos hablando. Entonces, yo, lo que es el celular, que uno va por la calle, yo no uso celular ni computadora, pero uno va caminando por la calle y ve toda la gente con su teléfono. O se lo guardan en el pantalón directamente, ¿no? Aparte hay robos de celulares comunes. Bueno, ¿qué pasa cuando toda la humanidad está dependiendo del aparato? Cada vez se pusieron más cosas en el aparato para que sea imprescindible. Y cuando les roban el aparato es como que nos sacaron una parte de nosotros mismos. Y ahí nos quedamos, uy, ¿qué hago ahora? Entonces, no está mal que se haya logrado la comunicación, que una persona que en este momento, no sé, está en África y está hablando conmigo, un hijo, por teléfono y diciendo cómo está, es bárbaro. Pero ¿qué pasa cuando esto se transforma en una esclavitud? Ahí es donde tenemos que tener cuidado. Que
Totalmente.
usemos lo que es esa inteligencia artificial, pero tengamos cuidado con esto que están hablando, que no vaya a ir en detrimento de la humanidad.
Cuando te escucho, Roberto, pienso en que es muy fácil entrar, es muy difícil después salir, hay que hacer un gran trabajo,
Es verdad.
como cualquier adicción. Está con el cigarrillo. Se puede entrar, empezar a fumar, después dejarlo es más complejo. Entonces, con todo lo que es la tecnología, hay que hacer un gran trabajo de mucha voluntad para ponerse horarios, pero es un trabajo, para mí es un trabajo espiritual, porque lo que sabemos todos es que en el momento que nos vayamos de la tierra, lo que es adicción no es que se exhuma en el universo, queda en nuestro mundo interno, en nuestro mundo anímico. Entonces es un peso cuando nos vamos de la tierra. Entonces, por eso tanto hablamos de lo que significa el desapego en los últimos años de cuando uno se retira de la tierra, porque lo más complejo también es desapegarse del cuerpo físico y poder retirarse e irse. ¿Con qué liviandad me puedo ir? Bueno, esto es un trabajo diario de cada uno. Si me hago estas preguntas, si me digo, bueno, si hoy me tengo que ir de la tierra, ¿a qué estoy apegada? ¿Qué cosas son imprescindibles para mí que si no, no puedo vivir?
Sí, yo puedo visionar.
Entonces me parece que son preguntas muy interesantes que, bueno, a veces, a mí me pasa a veces, digo, uy, un placar, por ejemplo, no, ya esto, ¿para qué? Me lo desprendo y cuantas menos cosas hay, Hay más frescura en el alma, uno, hay más espacio. Entonces, cada uno lo tiene que ir experimentando, ¿no? ¿Cuál es la finalidad de esto? ¿Para qué? Son preguntas que me parece que serían muy, muy lindas para que cada uno pueda, podamos pensar juntos. Acá, bueno, Romina, muy bueno que toquen estos temas tan actuales. Claudia Lorente, soy de Quilmes, me gusta aprender con ustedes. Al doctor Roberto lo escucho los sábados en Conciencia y Materia a las 19 en otra emisora y siempre me reconforta su sabiduría, su paz, su ternura, cómo explica las cosas. Tenemos que pedir paz y amor, muy cierto. Me encanta este programa, aprendemos siempre. Saludos, Ivana. César, para mí el problema no son las máquinas, el kit, están quienes lo programan y lo financian, ¿no les parece? Totalmente. También Claudia dice acá que en la misma familia te provocan accionar, dice, y a veces callar para no echar, bueno, como toda la problemática que ocurre también en la familia, pero me pareció interesante esto de quién financia todo esto, pero más allá de que esto siempre ocurre, ¿qué nos pasa a cada uno? Si estamos realmente conscientes y presentes, si podemos, aunque nos den los platos más ricos, poder discernir y elegir, porque me parece que ahí está la sabiduría de cada uno de nosotros.
Una consulta que yo recibo a veces, yo atiendo parejas también, ¿no? Parejas que tienen problemas, o confrontación, discusión, o indiferencia, donde no habla nada de lo que siente y demás. Y lo que me ha dado mucho resultado es que nos ponemos se ponen de acuerdo entre los dos de que en cuanto se encuentran, apagan el celular. Entonces, ¿esto qué significa? Cortar la realidad virtual y conectarse con la realidad humana. Entonces, ¿qué es más importante para cada uno de nosotros? ¿La persona con la que estoy hablando, que no le puedo decir un momento, o la persona que está delante mío? Eso yo valoro mucho, ¿no? Porque hay personas que me han dicho, lo estoy aprendiendo. Viene una persona que vive conmigo y digo, un momento, y hablo con la persona. Y la persona dice, no, estoy hablando y sigue en lo suyo. Entonces, eso es un hábito que también se puede corregir. Cuando la pareja quiere encontrar mejor diálogo, yo no estamos los tres de acuerdo, se ven y se apaga el celular, ya está. Después, cuando cada uno está solo, lo prende y sigue con su trabajo. Entonces, ese ejercicio de apagar el celular sería internamente una forma de desconectarnos de lo que estamos haciendo. En lo que vos habías hablado antes, cuando estamos frente a una máquina y demás, hay que ver qué es el pensar, que lo habíamos dicho recién. Primero, hay que ver, para ver lo que es el pensar propio, hay que saber escuchar. Saber escuchar es no juzgar lo que el otro dice. Simplemente escuchar una opinión, aunque sea diametralmente opuesto a lo que yo creo en ese momento. Pero yo tengo que pensar que mis creencias, sobre lo que estoy seguro, es absolutamente transitorio y dinámico, puede cambiar. Lo que hoy creo que es de un color, mañana puede ser de otro y digo, ah, mira, no lo había pensado, qué bueno. Entonces, saber escuchar es no juzgar lo que escucho, primero. Después, entra ese pensamiento nuevo que no había pensado y ahí sí lo comparo realmente, ah, esto puede ser por tal motivo, por otro. Ahí viene la reflexión. Este ya se llama razonamiento. Esto es propio de la inteligencia. Para que yo diga que un ser humano es inteligente, yo tengo que decir, primero, sabe escuchar, ¿sí? Se dé cuenta o no. Segundo, está aprendiendo a pensar por sí mismo, porque incorpora un conocimiento a su mundo de pensamiento. Y entonces ahí se modifica algo, ¿no? O bienvenido, en buena hora. No importa quién lo dijo, importa la idea, el concepto. Y después de eso viene la reflexión sobre lo que escuché, lo que yo creía hasta ese momento y los cambios que se pueden haber producido. Esto tiene que ver con el aprendizaje y tiene que ver con el conocimiento. Para que el conocimiento sea verdadero y con mayúscula, tiene que haber habido todo esto, no una mera idea intelectual. como estudiamos nosotros cuando íbamos al colegio y demás, eran conceptos, 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 y después el examen era repetir el concepto. Eso es diferente a que ese concepto me llegue, me modifique, me mueva mi propio yo, mi espíritu. Ahí entonces el conocimiento adquirido tiene valor. Digo esto como importante para lo que estamos escuchando.
¿Qué te parece, Roberto? Nos quedan 10 minutos de programa. Si hacemos una meditación para todos y todas los que están escuchando sobre este gran tema que tiene que ver con este ser humano y la inteligencia artificial.
Antes de empezar la meditación, me gustaría aclarar, que lo hice un día en el grupo el domingo, que después que el chat GPT, que es ese robot que contesta preguntas, que uno le hace preguntas y contesta, cuando apareció en la civilización, en la humanidad, porque esto a nivel científico hace rato que se conocía, pero cuando se dio luz al chat GPT, ahí donde yo pensé, ¿qué nos pasa a nosotros con el robot al cual le pregunto algo y me lo contesta? Nunca puedo decir que el robot es inteligente, porque no es un ser humano. Lo que él va a contestar es lo que el cerebro humano le colocó dentro para que se produzca la contestación. Él tiene una posibilidad de asimilar todo eso en millonésimas de segundo, que nosotros no tenemos, pero no es una idea creativa de él. La creatividad tiene que ser nuestra. Nosotros hemos creado ese chat. Tenemos que ver ahora, la pregunta que decía Mabel, de situarnos nosotros delante de este ser que no, de esta máquina que nos contesta, a ver qué sentimos. Eso es lo que vos querías.
Sí, nos quedan 5 minutos.
Bueno, nos colocamos delante entonces de un chat GPT, lo miramos. Observamos la robótica es la que ha creado esta inteligencia artificial, vemos la forma que tiene, vemos sus engranajes, sus partes, y nos ponemos a pensar qué maravilloso la posibilidad que hemos tenido de formar esta máquina. Qué bueno, qué bárbaro. No tenerle miedo, sino aceptar que hemos construido algo que nos puede ayudar a contestar respuestas, a pensar en cosas que no habíamos pensado, pero no está creando nada. Yo miro esa máquina, la miro, siento la satisfacción de que esto ha sido creado por el ser humano. Y al lado de esa máquina voy a colocar a un ser humano cercano mío. Una pareja, un hijo, una madre, un padre, un amigo. Alguien, un ser humano al lado del chat. Miro los dos. La forma de esos chats a veces es casi humana. La forma, no la esencia. Y tengo un ser humano delante. Y la máquina delante al costado de ese ser humano. ¿Qué me pasa con la máquina? Que puedo estar satisfecho de tenerla. ¿Y qué me pasa con el ser humano? Con el ser humano que está delante, siento algo. Mi corazón responde. Pienso cómo estará. Pienso cómo estará. ¿Cómo se sentirá en ese momento? ¿Qué es lo que pasa por su cabeza, por su corazón? ¿Qué es lo que le pasa como ser humano? ¿Y qué me pasa a mí como ser humano que estoy frente a otro ser humano? Esto es absolutamente importante. Absolutamente trascendente. Dos seres humanos que se miran a los ojos, que se pueden tomar de las manos y que pueden en silencio mirarse a los ojos. Primero sin hablar, observarse y sentir todo lo que ese ser humano despierta en mí. Y agradecer que podamos estar juntos. Esta relación humana nunca tenemos que perderla, jamás. Cada ser humano que está delante nuestro tiene un corazón, un cerebro, un cuerpo físico, un alma y un espíritu. Y yo me conecto con esa totalidad, con ese ser que está delante mío. Y puedo amarlo, o sentir rechazo, o sentir muchas sensaciones diferentes. Pero puedo amar al prójimo, puedo amar al ser humano. Y puedo estar feliz de tener una máquina que me ayude a mi labor. Pero no tiene nada que ver. Experimentemos todos esa sensación de ser humano frente al ser humano. Y veamos la distancia que media entre la presencia de un robot y la presencia de un ser humano. No hay medio de comparación, aunque el robot diga sea perfecto, porque es el resultado de lo que hemos colocado en su interior para que responda de esta manera. El ser humano que está delante es inédito, creativo, y nos puede traer realmente una solución a problemas, una pregunta resuelta. Nos puede ayudar mucho a sentirme parte de la humanidad. Que esta noche cada uno de nosotros pueda realzar profundamente el amar al prójimo, al ser humano que está conmigo. Gracias, Señor.
Venga lo que venga, sea lo que sea, que me traiga la próxima hora, la próxima mañana. En un principio, cuando me es totalmente desconocido, el temor o el miedo no me hará cambiarlo. Lo espero con la más plena calma interior en mi alma, con plena serenidad de ánimo. Rudolf Steiner. Gracias, Roberto. Gracias a todos. Gracias, Jimena, por la puesta en el aire. Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo lunes a las 16 horas Argentina, cuando presentemos La Tierra como Escuela.
Muchas gracias.
¿Quieres descubrir y lucir tu propia y verdadera imagen biológica? Asahi. Fitocosmetología argentino-japonesa. Pigmento orgánico natural. Informes. WhatsApp de Argentina. +54 911 56 52 16 88. Email. vida.asahi@fivertel.com.ar. www.vidaasahi.blogspot.com. Dr. Roberto Crotogini, médico de orientación antroposófica. Informes 11-4502-5164 o al 11-4502-8602. rcrotogini@proyectohermes.com. Crotogini se escribe con 2T. Página web www.proyectohermes.com. Manomicas, una integración de caminos de las constelaciones familiares y la antroposofía. Fundadora, Mabel Noemí Millor. WhatsApp Argentina, +54 911 3174 8480. A veces no alcanza con escuchar una sola vez un programa. Ingresa a On Demand.